Gómez. Con nuestro tema del día, numeral, la reforma es... La reforma tributaria ayer ya fue radicada ante el Congreso de la República, pues una amplísima reforma a través de la cual se busca recoger dinero que permita no solamente financiar el Estado en medio de esta crisis económica que ha generado la pandemia, sino también garantizar el sostenimiento de los planes sociales del gobierno. Sin embargo, al conocerse el articulado de la reforma, han sido muchas las críticas que se han dado. Y una voz generalizada es la del golpe que esto representa para la clase media en Colombia. Por eso, a esta hora es un gusto saludar al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien muy amablemente se conecta con nosotros a esta hora para hablar de nuestro tema del día. La reforma es. Señor ministro, muy buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de tener esta conversación.
Señor ministro, los comentarios, los trinos que hemos estado leyendo desde las 5 de la mañana cuando pusimos nuestro numeral La Reforma Es, hablan de un golpe a la clase media y llaman la atención sobre el IVA a la gasolina, llaman la atención sobre el IVA a los servicios públicos, incluyendo para el estrato 4, que para muchos pues no es un estrato que garantice una solvencia económica tan sencilla, digámoslo así, o tan evidente. Se habla de IVA también en los servicios funerarios o de la posibilidad de los peajes intraurbanos. Todo esto no son impuestos y búsquedas de recursos o de recaudo que golpean directamente a la clase media colombiana. ¿No es esto una reforma que termina es dándole un zarpazo a la clase media del país?
Bueno, yo quisiera empezar diciendo lo siguiente. El uso de esos recursos, y ahorita hablamos del argumento de la clase media, pero el uso de esos recursos es un uso que redistribuye enormemente, cosa que en el país es muy precario. Me explico. Nosotros estamos planteando en como primera medida tres temas sociales de enorme trascendencia que tienen que ser tenidas en cuenta en el debate, me parece a mí. Lo primero, vamos a fortalecer y vamos a hacer permanente una política que se inició con la crisis de la pandemia, que es el concepto del ingreso solidario. Estos son recursos que le están llegando a la población más vulnerable del país, a la población en situación de pobreza extrema, la gente en situación de pobreza, y lo que pretendemos con este proyecto de ley es ampliar eso y volverlo permanente. Esto va a beneficiar a cerca de 5 millones de hogares colombianos. Lo va a hacer con base en la información sobre pobreza, que es muy completa en Colombia. Entonces, el primer punto es, tenemos que entender que aquí lo que se está haciendo es transformando la política social del país de una manera profunda y aprovechando las experiencias que nos deja el manejo de la crisis durante el último año. El programa de ingreso solidario se acaba en el mes de junio de este año. Nuestra pretensión y nuestra propuesta es ampliarlo. Y este es gran parte del sentido que tiene esta propuesta de solidaridad sostenible que hemos presentado. Segundo, respecto del origen de esos recursos, nosotros sí estamos planteando una ligera expansión en el universo gravado con el IVA. Nosotros somos un país cuya canasta gravada de IVA es muy bajita respecto del total del universo de todos los bienes y servicios. Nosotros en Colombia hemos tomado la decisión de gravar aproximadamente un 39%. Eso se compara, por ejemplo, con nuestros vecinos latinoamericanos, que gravan del orden de 58%, o con países avanzados que gravan un 56%. Es decir, estamos muy cerca de grabar la mitad del universo de bienes y servicios consumidos por la población. En segundo lugar, la propuesta sí amplía ese universo de 39, no a 58 como en el resto de América Latina, ni a 56 como en los países avanzados, sino a 43%. Ese es un ligero incremento en el universo grabado, eso es cierto. El presidente Duque ha sido muy contundente y muy firme en su convicción de que tiene que haber una serie de bienes excluidos de ese gravamen, y por eso nosotros no pretendemos de ninguna manera llevarlo más allá del 43%. De otra parte, ese IVA a la población más vulnerable del país no le aplica, en el sentido de que hay una compensación que ya está en marcha, ya eso fue aprobado en el Congreso de la República y se inició en este año la devolución o la compensación del IVA, por lo tanto la población más pobre no se ve afectada. Tercero, y estos son los puntos concretos de la clase media, en términos del impuesto de personas naturales, eso ya en cuanto al IVA, síntesis, pasamos de 39 a 43, significativamente por debajo de la experiencia internacional, y en segundo lugar hay un mecanismo de compensación. Y en cuanto al impuesto de renta de personas naturales, nosotros en Colombia también tenemos que tener en cuenta que las personas naturales pagamos, en comparación con el resto del mundo, muy poquito impuesto de personas naturales. Y eso es algo que a medida que los países se van desarrollando, pues va cambiando. El énfasis empieza a ser más las personas naturales, por muchísimas razones que podemos entrar más adelante, pero eso es un hecho, digamos, contundente en términos de la...
Pero, ministro, yo vuelvo a la pregunta que le hice, porque aquí usted nos explica a grandes rasgos, uno, para dónde se va la plata, y dos, pues cómo se busca hacer el recaudo. Pero yo lo que quiero saber es si ustedes analizaron el impacto sobre una clase media que hoy por hoy además está atravesando por una crisis, la crisis de la pandemia, que por supuesto ha golpeado a todo el país y por supuesto ha golpeado las finanzas del gobierno. Pero cuando a una persona que se gana 2 millones, 2.5 millones, no solo le dicen que le toca declarar, sino que además le dicen que tendrá que pagar IVA en la gasolina, y además le dicen que los productos agropecuarios, los insumos, van a tener que pagar IVA, y todo eso es como una cascada, y usted bien lo sabe, ministro. Si sube el IVA para los insumos agropecuarios, pues al productor se le suben los costos, y esos costos se le reflejan al consumidor, es decir, en el supermercado, en la tienda, se va a tener unos productos más caros. Y cuando usted le dicen que le van a poner IVA a los servicios públicos, ¿eso no es, y le insisto en la pregunta, darle un golpe a la clase media colombiana?
Yo diría que lo siguiente, el caso de la gasolina, toda la vida tuvo un IVA, nosotros sí redujimos ese IVA en un momento muy importante, siempre había tenido un IVA a la tarifa general, por lo tanto eso no es nuevo en el país. Segundo, ese IVA, los posibles efectos que pudiera tener van a ser compensados, ahí hay un fondo de estabilización de los precios de la gasolina que va a ser utilizado, pero, que tiene unas reglas del juego.
Pero mire, usted deténgase en eso. Si sube la gasolina, sube el transporte público. Entonces los buses tendrán que subir de tarifa, los taxis tendrán que subir de tarifa. Y eso va directamente al bolsillo del ciudadano de a pie.
Como le decía, la gasolina siempre había tenido IVA en Colombia, siempre lo ha tenido. Los efectos sobre el precio se mitigan con unas herramientas que no tienen por qué ser tributarias, son herramientas manejadas a través de un fondo que estabiliza esos precios. En muchos momentos se eleva, el endeudamiento público por cuestión de la estabilización de esos precios, en otros momentos cuando los precios internacionales lo permiten se reduce, pero la realidad es que eso siempre había sido así y digamos que eso no tiene por qué ser un efecto importante sobre ni el precio ni la distribución del ingreso. Y segundo, manejar esos problemas o subsidiar la gasolina en el contexto actual internacional, pues es algo que se está siendo seriamente cuestionado por los efectos que tiene esa combustión sobre el medio ambiente.
Sí, ministro, la reforma va a iniciar un debate muy importante en el Congreso y por eso quiero continuar preguntándole por lo que no se metió, pero donde puede haber negociación y un recaudo muy importante. Usted ayer dijo en la rueda de prensa que no metieron un impuesto a las bebidas azucaradas porque el presidente tiene mucho escepticismo sobre la bondad de este tributo y porque usted tampoco pues está seguro, pero señaló que está dispuesto a dar ese debate. ¿Qué dudas tiene el presidente y qué dudas tiene usted, ministro, sobre este impuesto?
No, lo primero que quiero decir es que desde luego el debate no solamente ocurre en Colombia, sino en otros países. Otros países han implementado esa medida y esa medida tiene que ser, o esa iniciativa tiene que ser tomada con todo el respeto y con toda la seriedad. Hay escepticismo respecto de las cifras, pero desde luego que esa es una iniciativa que he escuchado en cabeza de muchísimos de los congresistas más preocupados por la situación de la salud de los colombianos. Y es un debate que se viene y es un debate al cual el gobierno está con las puertas abiertas para su detalle, su implementación eventual y será un debate técnico y respetuoso.
Sí, ministro, usted ahorita también mencionaba esos bienes que pasaron de la categoría de exentos a la de excluidos, y ahí hay una larga lista de insumos que utilizan sobre todo los productores del agro, que es uno de los sectores que mejor comportamiento ha tenido durante la pandemia, y a esto ya reaccionó negativamente la SAC. ¿Por qué hacer el ajuste por ahí si lo que se busca no es que los sectores no tengan un tratamiento diferencial para precisamente evitar esa distorsión que eso puede generar entre todos los sectores económicos?
Lo primero es decir que el tránsito de bienes exentos a bienes excluidos no implica una elevación de la tarifa en la fase final. Es decir, los excluidos igual tienen una tasa de cero.
Lo que pasa, claro, ministro, que no, pero ahí los productores ya al pasarlos a esa categoría de excluidos pues ya no van a recibir esa devolución de IVA que pagaban por esos insumos. Entonces sí se van a ver afectados.
Sí, y eso dividamos la discusión en dos partes. La primera parte, que es quizás la más importante, es el posible efecto que eso tenga sobre precios y sobre la canasta de consumo básico. Es decir, entre más se ajusten los precios, por decirlo de alguna manera, menor va a ser el efecto para dentro de esa cadena. Pero esos aumentos de precios son injustos porque afectan a la población más pobre del país. Pero de todas maneras, la población más pobre del país va a recibir esa compensación del IVA. Nosotros sabemos y tenemos muy claro que el IVA es un impuesto injusto, es decir, las personas con mayor capacidad de compra, como proporción de su ingreso, terminan pagando mucho menos que las personas con menor capacidad de compra. Por eso introdujimos en el 2019, el Congreso nos lo aceptó, la propuesta de hacer esa compensación del IVA. Nosotros esperamos empezar, si esto es aprobado, a hacer una compensación de 50,000 pesos mensuales, que es nuestro estimativo de cuánto se pagaría en IVA, y mucha parte de eso es derivada de los cálculos que tenemos de los efectos sobre los precios de sustituir los bienes exentos por los bienes excluidos.
Pero señor ministro, yo quiero insistirle en ese punto que le ha preguntado María C., porque es que es... A ver, para que lo entienda de pronto mejor la gente, le voy a poner el ejemplo, porque usted dice que no van a gravar las cadenas de valor, ¿cierto? Pero si usted compra un huevo, el alimento de la gallina hoy tiene un IVA de 5%, el alimento, el cuido que se come la gallina. El consumidor hoy no siente ese IVA, porque la DIANLE tiene que devolver al productor ese IVA que paga. Pero ahora, como ese huevo va a pasar a ser excluido, y el cuido de la gallina va a seguir con IVA del 5%, pues por supuesto ya se va a sentir, va a subir toda la cadena de producción. El productor va a sufrir eso, por ende el consumidor. Entonces, eso que usted dice que no va a agravar la cadena de valor es mentira al final, señor ministro.
No, yo no dije que no se va a agravar la cadena de valor. Yo lo que dije es que el posible efecto sobre el precio del huevo, en primer lugar, que el huevo, digamos, no está incluido dentro de esa canasta, pero los posibles efectos derivados de esa cadena, jamás dije que la cadena implicación no fuera ese efecto sobre la cadena, va a ser compensado para la población más vulnerable del país. Para quienes podemos pagar un huevo, un 1%, por poner un ejemplo extremo, más caro, si vamos a pagar más IVA, ese peso que pagamos nosotros, que hoy no pagamos, derivado de ese gravamen sobre la cadena, pues va a alimentar la política social que acabo de describir.
Yo quiero plantearle el tema de forma, porque he criticado mucho la demora en la presentación de un proyecto que se ha venido discutiendo por fuera del Congreso. ¿Qué beneficio ha significado esa demora? Porque yo entiendo que es para buscar consensos, cosa que me parece laudable, pero con el proyecto, no sin el proyecto. Le quería preguntar cuáles fueron los beneficios que por cuenta de esa demora usted considera que son los cambios que le sirven al trámite del proyecto.
Yo me parece una pregunta excelente y la agradezco por la oportunidad que me da de responderla. Lo primero es que nosotros llevamos muchos meses trabajando en una propuesta. Estamos muy preocupados con la situación fiscal del país. estamos muy alegres y muy contentos de la velocidad y la profundidad de la respuesta de la política social implementada durante la emergencia. Y a la luz de esas dos consideraciones, en primer lugar, un deseo de profundizar y aprovechar todo lo que se aprendió en el manejo de la política social, y en segundo lugar, atender esa enorme dificultad que implicaría no hacer nada en materia fiscal, nos llevó a trabajar durante muchos meses. Y durante esos meses que hemos estado trabajando, pues lo primero es al interior del gobierno, teníamos que lograr unos consensos, había preocupación por temas que ya se han esbozado en esta conversación, derivados, por ejemplo, de las cadenas de valor, derivado, por ejemplo, de cuál sería el efecto sobre la población vulnerable, derivados, por ejemplo, de cuánto sería el alza real en la tarifa de la población en términos de personas naturales, y se fue surtiendo el debate. Las propuestas iniciales que hicimos desde el ministerio se fueron perfeccionando en la medida en que se dieron esos debates. Hemos participado en discusiones con una comisión de expertos que nos entregó resultados hace como un mes y medio. Hemos tenido discusiones con entes académicos, con centros de pensamiento como ANIFE, Desarrollo, etcétera, y eso ha enriquecido la propuesta. Hemos tenido desde luego conversaciones iniciales con todos los sectores representados en el Congreso, y me parece que esa es la razón de la demora. Es decir, llevamos algo que ya se ha ido puliendo, se ha ido perfeccionando, se han ido sacando propuestas que no tenían mucha viabilidad, y si bien quedan muchos debates por delante, pues creemos que este par de meses que han transcurrido desde que ya teníamos un proyecto inicial listo hasta hoy, han servido muchísimo para perfeccionar el de la propuesta.
Ministro, ustedes también proponen un impuesto a los plásticos de un solo uso, con una tarifa que sería de 1,81 pesos por cada gramo de ese empaque. Sin embargo, pues ya Acoplásticos indicó que, aunque es positivo ese enfoque de economía circular de no causar ese impuesto a las empresas que demuestren resultados de reciclaje, critica que esta reglamentación pues quedaría condicionada a lo que ustedes decidan, y que eso es un riesgo muy, pero muy alto, no solo para el sector, sino para los consumidores y para la economía en general, y que debería también incluirse, por ejemplo, el cartón. ¿Qué responde?
No hemos incluido el cartón. Yo tomo con enorme respeto y aprecio esos comentarios, porque ellos dijeron desde el primer momento que a ellos les gusta y les parece que es dentro de la reflexión casi que mundial actual sobre la sostenibilidad ambiental, les parece constructivo. De otra parte, ya han hecho unos grandes esfuerzos por el reciclaje, y pueden tener la certeza de que esas reglamentaciones serán discutidos con ellos, porque les damos una enorme seriedad a lo que ellos han venido planteando. Entonces, yo diría que un mensaje de tranquilidad y un mensaje de gradualidad y de respeto por los profundos procesos de transformación productiva que se han visto en muchas de las empresas del sector. Sobre lo del cartón no lo introdujimos, no tuvimos la discusión. Valdrá la pena, el debate apenas comienza, pero nosotros no lo incluimos, ni siquiera tuvimos la discusión.
Señor ministro, yo sé que tenemos además un compromiso de tiempo con usted y lo vamos a respetar. Nos quedan dos preguntas muy breves. Una, ministro, usted es un hombre que ha estado mirando cómo recortar el gasto y no solamente cómo recaudar más. A la hora de mirar cómo recortar el gasto, ¿cómo se explica que el gobierno esté pensando en la compra de unos aviones militares que cuestan miles de millones de pesos en medio de esta crisis y en medio de la presentación de esta reforma tributaria que golpea, así usted nos diga que no, el bolsillo de los colombianos? ¿Cómo se explica ese doble discurso? Un discurso de tener un gasto racional, un gasto donde no se exageren todas las expensas del Estado, y la compra de unos aviones de guerra carísimos.
Nosotros no tenemos contemplado ni en el presupuesto de este año 2021 ni en los preproyectos que tenemos para el 2022, ese debate apenas se dará, contemplación ninguna por ese tipo de gastos. Nosotros sabemos y entendemos perfectamente el atraso estructural que tiene nuestra Fuerza Aérea. Los aviones de la Fuerza Aérea parecen piezas de museo. Eso algún día se tendrá que enfrentar, pero desde luego en medio de esta crisis y de esta situación tan difícil de las finanzas públicas, pues eso tiene que ser pospuesto. Pero yo quisiera poner el telón de fondo del Estado que tienen esos equipos, y no solo esos equipos, sino muchos otros, y esa reflexión que no se está dando en este momento, ni lo queremos dar en este momento, ni lo que vamos a meter en los temas presupuestales ni de este año, ni del entrante, ni mucho menos. Ese es un debate que el país va a tener que afrontar, porque hay tanto como hay costos, como usted muy bien lo dice, Julio, también tienen que tener en cuenta sostenibilidad de mediano y largo plazo de los equipos de nuestra defensa nacional.
Señor ministro, ya varios partidos políticos han dicho que se van a oponer a esa reforma tributaria, y otras voces, como la de el expresidente César Gaviria, ha pedido pues que se posponga, que no se presente una reforma tributaria en este momento. Por eso le quiero preguntar, ¿qué pasa si se hunde o si no se tramita esa reforma tributaria?
Nosotros creemos, con mucha sinceridad y sin ánimo de ser disruptivos en el debate, que nuestra situación de endeudamiento es una situación extremadamente difícil. Nosotros tenemos que estar pidiendo prestada plata por los trimestres y por los años siguientes, y la gente le presta plata a los hogares y a las empresas y a los gobiernos que muestran una convicción de estar comprometidas con la sostenibilidad, y por lo tanto comprometidas con repagar esos endeudamientos. Entonces, yo diría, hay que tener en cuenta las dificultades de caja que tenemos en este momento, la necesidad de estar permanentemente y por un futuro próximo estar pidiendo prestado, y la necesidad de que a esas personas que nos van a prestar esa plata, que va a ser la plata que usamos para financiar todo el presupuesto nacional, pues le mostremos que, como siempre ha sido el caso, nosotros en Colombia nos tomamos en serio la sostenibilidad fiscal. Y al mismo tiempo, pues ya se va a acabar el programa de ingreso solidario. Entonces, si la propuesta es posponer, se acabaría el programa de ingreso solidario. El programa de apoyo a la generación de empleo formal se acabó ya en marzo. Nosotros proponemos ampliarlo hasta el mes de junio, pero sería muy triste para el país recibir la noticia de que el programa de ingreso solidario, creado para una crisis que no se ha acabado, pues se le dé punto final y entierro de segunda.
Señor ministro Alberto Carrasquilla, cumplimos con el tiempo, nos pasamos un par de minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en la W y explicarnos a grandes rasgos algunos de los puntos que más inquietan a los colombianos respecto a esta reforma tributaria. Una feliz mañana para usted.
Muchísimas gracias y muchas gracias por la oportunidad. Estaré pendiente de cualquier otra cosa.
Ahora, postpago Movistar.